Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Como la inmensidad te hizo equivocarte. Tengo...
Bueno, pues venga, voy saludando a la gente. Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, muy buenas.
José Manuel Puertas en Granada.
Hola.
José, muy buenas noches.
¿Qué tal?
Y bueno, pues ayer citábamos a dos amigos del entrevistado. Onésimo Sánchez, muy buenas noches, está por ahí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Quítame la musiquilla ya, David, que si no me entero de nada. Y también está por ahí Jaime Ugarte. Jaime, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Es que está sordera ya, está sorderita.
No, y además es verdad, le estaba comentando claro. a un compañero ahora aquí fuera, digo, chico, de repente en el oído tengo, y es la edad, ¿eh?
No, es que te pones la música altísima, los cascos altísimos.
No, que 53 tacos son ya. Yo ya estoy ya para el inserso. O sea, los que somos de.
Al final te jubila Villar.
No, la generación del 53 estamos ya para sopitas, para que nos cuiden. Y entonces tengo aquí el oído, que chico, es como si tuviera una bolsa de patatas que se estuvieran aquí apretando constantemente, un ruido incomodísimo. En fin. Bueno, esta noche Mitchell suena en Es Radio.
Yo tuve que acomodarme para jugar en la banda y no era un tío ni demasiado rápido ni driblaba mucho, con lo cual tenía que sacar ventaja del centro. Digamos que yo he tenido la virtud de centrar, pero una gran ventaja, que es que tenía muy buenos rematadores. Hugo Sánchez, Zamorano, Graveño y luego a Fernando Hierro, Sanchís, Gordillo, es que eran muy buenos.
Incluso en los campos, como insulto, me llamaban maricón, que por cierto, me lo siguen cantando en algún campo cuando vi de entrenador. Se ve que la gente no se olvidaba de mí, ni yo de Valderrama.
En un tiro de esquina, ese es Mitchell, uno de los grandes jugadores que tuvo España. Siempre en los tiros de esquina siempre hay provocaciones. Y ahí el hombre se me vino para adelante.
Mitchell compró la tira. Parecía gol. El árbitro indica que es tiro de esquina después de los rebotes, pero parecía gol. La pelota me dio la impresión que botó por dentro. Vamos a ver aquí, tiro de Mitchell.
Él es madridista con solo 7 años y ve a su padre jugando al fútbol y le encantaría que su padre siguiese, pero él me dio una explicación muy fácil, ¿no? Me dijo, debe ser como en el colegio, cuando llegas a mayor tienes que salir.
Si alguna vez he sido borde, que me imagino que lo he sido en muchas ocasiones, que dicen que tengo muy malas pulgas, pero muy mal pronto y creo que muy buen corazón, ¿no?
Excelente jugador de fútbol, gran profesional, Miguel González Mitchell. Gran figura del Real Madrid, de la selección española, y ahora despidiéndose con el Celaya de pie, la ovación que se le tributa a Mitchell.
Parecía que era gol, no, fue gol. Y además creo recordar que el árbitro de aquel partido, Mitchell lo recordará bastante mejor que yo, era Bambridge, un árbitro australiano, creo recordar. Mitchell, mister, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Bien. Bien, tranquilo.
¿Dónde te pillo? ¿Sigues en Ibiza?
Estoy en Ibiza, sí. Me vine... Bueno, la verdad es que nos gusta mucho venir a Ibiza, pero es que teníamos la casa empantanada en obras y nos vinimos el 29 de mayo, el día después de la final de la Champions.
Ajá, no se vive mal ahí tampoco, ¿eh?
Voy y vengo entre las posibilidades de trabajo y esas que he tenido y entrevistas y reuniones, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que... intentamos ser discretos.
Bueno, no.
Que cuando digan la bromita de suena a Mitchell, que sea de verdad, no como a otros.
¿Te molesta eso o no?
Sí. Uh-huh. ¿Sabes por qué me molesta? Porque mucha gente él suena a Mitchell a como que utilizo a la prensa para que me meta en ciertos lugares, en ciertos comentarios, en ciertos círculos, ¿no? Jamás, y mis amigos, tengo un montón de amigos en la prensa porque he aprendido mucho de ellos en los 8 años que he colaborado en los medios de comunicación, en Televisión Española y tal, pero por ejemplo, José Ángel de la Casa, que como periodista ha sido increíble y como persona conmigo, pues exactamente igual. Por decir algo, ¿no? Tengo miles de amigos en la prensa, jamás les pido por pudor que hablen de mí. De hecho, en muchas de las quinielas que salen no me nombran. Y sin embargo, a veces he estado muy cerca.
Fíjate.
Pero prefiero no, no. Por eso cuando dicen serán los envidiosos que también tenía de futbolista, eso es evidente.
Ajá. Fíjate que yo nunca interpreté. Bueno, primero pensé que a ti no te molestaba eso, que pasabas, anda que no te han dicho cosas a ti.
Sí, sí. Bueno, cuando digo que me molesta, no te. Yo sé, pero siempre es el. Solamente.
Michel, no te estoy oyendo absolutamente nada, y creo que es porque bueno, estás por supuesto en un teléfono móvil, pero te debes estar moviendo y no hay ahí tiene
no,
que
no,
haber
no.
Ahora
quieto, ¿me escuchas bien?
Ahora te escucho perfecto, sí. Ahora te escucho nítido.
Decía que no, no es que me moleste, me dejen molestar, es que muchas veces lo dicen como que yo soy el causante de que de suena a Michel. No, suena, y cada vez que suena suele ser verdad.
Y no, decía,
lo que pasa es que soy prudente y soy bastante discreto, sí. Y no digo cuando estoy en las negociaciones. Me pasó una anécdota este año muy buena, buenísima. Un entrenador que hoy en día tiene trabajo comentó a un periodista que estaba reunido con un dueño y un presidente y un propietario, o sea, un propietario y un director general de un equipo ese año, en ese momento comiendo, ¿no? Entonces un amigo mío me dijo, oye, que sabía que estaba yo en negociaciones con. Me dijo, oye, ten cuidado que este entrenador está en tal sitio. Uh-huh. Una foto y en el fondo salía mi representante y en el fondo salía el propietario del equipo. Uh-huh. Para decirle, no, mira, el que está aquí de verdad soy yo. Pero bueno, es así.
Te estaba diciendo que nunca pensé que eso te molestara. Sí. De hecho, si yo lo he comentado al principio, no ha sido lógicamente con el ánimo de molestarte. No, ya lo sé.
Ni tampoco
interpreté que quien lo decía fuera en ese sentido, porque yo realmente, chico, creo que bueno, por mucho que tú tuvieras o dejaras de tener muchos amigos en la prensa, pues hay muchos entrenadores que tienen muchos amigos, no todos tienen entrada, es decir, hay 20 banquillos, por ejemplo, en primera división, y al final yo creo que eso de los periodistas, primero, pienso que no tenemos tanto poder, y segundo, hombre, sería de tontos, ¿no? Porque yo creo que al final a un entrenador le pone o le quita su laboriosidad, su trabajo, su dedicación.
Bueno, y al final, sin lugar a dudas, quien elige, y quien elige, claro. Yo creo que sinceramente no está pendiente de si las encuestas o la prensa favorece en sus comentarios a uno u otro entrenador, y además a la vuelta de la esquina está, por ejemplo, el nombramiento del seleccionador, ¿no? Todo el mundo hablaba de Joaquín Caparrós, que es un entrenador perfectamente preparado, como puede ser Julen Lopetegui, y sin embargo el seleccionador ha sido Julen Lopetegui. Esto es así cada día, ¿no? Cada día.
Bueno, luego hablamos de eso, si te parece.
Sí.
Primero, bueno, tu trayectoria de jugador es sobradamente conocida por todos, pero como entrenador, Rayo, Castilla, Getafe, Sevilla, Olympiacos y Olympique. Te pregunto, la más ingrata, por tratar de utilizar un término, que a lo mejor no es el más aproximado, la más ingrata para ti, la más difícil, la última, la del Olympique, ¿o no?
De todos guardo un buen recuerdo, incluso de Marsella, porque la gente conmigo ha sido muy cordial, ya no te digo la gente que ha trabajado en el club. Desafortunadamente encontré a una persona en ese club que me ha hecho mucho daño, pero hacerme daño a mí era la consecuencia lógica del daño que le ha hecho. Hace una semana ha salido del club porque la propietaria le ha despedido.
Mister, te pediría por favor que no te muevas demasiado, o somos nosotros
debe ser mía, pero no sé si debe ser la cobertura.
Ahora perfecto. Rafa Alcorta sigue allí, ¿no? Lo comentábamos ayer. ¿Cómo es eso? Si él iba como segundo tuyo, ¿cómo es que se tuvo que quedar allí?
Rafa Alcorta, Juan Carlos Mandía y José Vallejo, preparados físicos, han tenido que quedar allí porque, como digo, el presidente en ese momento vinculó su contrato al entrenador del primer equipo, y aunque no era yo, que se quedó uno de mis ayudantes, Fran Pasí, pues les ha exigido quedarse allí. Uh-huh. Y ahora mismo están viajando con el equipo sin ninguna función más allá que acompañarles, y bueno, yo creo que no es un trato acorde con ni con lo que se merecen ellos, ni con que lógicamente es un club de fútbol del nivel de Olympique de Marsella. Pero bueno, yo creo que los próximos días se va a arreglar y van a poder volver a España.
Te preguntaba por tu experiencia más, entre comillas, ingrata como entrenador. Me remitía a la del Olympique, pero también recuerdo que la del Olympiacos no se queda atrás, porque si mal no recuerdo, y no recuerdo mal porque lo acabo de mirar, te echaron cuando tenías al equipo clasificado en segunda posición y a un punto del PAOK.
Bueno, pero yo también, cuando llegué allí, el equipo era sacaba 10 puntos al segundo clasificado. Bueno, es yo creo que es un club que ha aprendido, que el club ha aprendido en los últimos años, que está mejorando su infraestructura. El propio propietario del equipo, el dueño del equipo, ha aprendido también mucho, y yo creo que ahora es mucho más difícil que pueda ocurrir eso, ¿no? Pero en Olympiacos he sido feliz como entrenador, uh-huh. He sido reconocido, el Champions ha sido maravilloso. Cada vez que doy un partido de Champions, inevitablemente me acuerdo de los 7 partidos uh-huh. consecutivos que ganamos como locales en Olympiacos, que uh-huh. no os imagináis lo que es eso.
Eso es.
No os lo imagináis, ¿no? Entonces, uh-huh. Fue una etapa muy gratificante. De hecho, siguen diciéndome que a ver si vuelvo, pero bueno, estoy encantado de haber pasado por ahí, la uh-huh. verdad. No, el fútbol griego y Atenas y bueno, Grecia en general, pues es un gran desconocido, ¿no? Pero yo he sido feliz ahí.
Uh-huh. Y volviendo a España, hablabas tú de ello también hace uh-huh. nada. ¿Te sorprendió a ti personalmente al final la elección de Julen Lopetegui como seleccionador? ¿O probablemente ya en tu respuesta anterior dejabas implícitamente la contestación? No es, eso es el fútbol, no es el día a día del fútbol, ¿verdad? Aparece de repente en las quinielas, todos hablábamos de Joaquín Caparrós como el mejor colocado, sí. Y al final Lopetegui, que también aparecía en las quinielas, pero parecía que no era el favorito, bueno, creo pues que se hace con el puesto, ¿no?
Si me permitís, Juanma, yo creo que últimamente en la prensa y ahora mismo es todo muy inmediato, ¿no? Es mucho más fácil a través de un móvil, de un mensaje, y la información está un poco distorsionada, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, lógicamente, cuando en este caso la elección ha sido Julen Lopetegui, es porque el presidente desde el primer momento pensaba en él. Es cierto que ha habido otros candidatos, seguro, y cosas que vosotros en general no sabéis, pero yo creo que Julen era un candidato muy firme desde el principio. Uh-huh.
Dicen que Villar, dicen, porque también su método de elección pues es un poco como un arcano, ¿verdad? Yo lo comparaba con los druidas que trataban de ver el futuro en las entrañas de las gallinas, ¿no? Pues no se sabe muy bien por qué sí o por qué no, por qué unos y no otros, pero dicen que suele apostar a la hora de elegir seleccionador por entrenadores que en ese momento, en el momento de la elección, no tienen equipo, no están entrenando a nadie. ¿Tú sentiste en algún momento que tú eras candidatable, no sé si se dice así, o no pensaste jamás en eso, no sentiste que podías tener la oportunidad?
Bueno, yo hablar ahora de eso sería gratuito, ¿no? Porque sería darme una, como poder entrar en una publicidad que no me interesa. He dicho antes, desde el principio, en la primera respuesta, que cuando me habéis hablado de Sona Michel, yo soy bastante discreto. Mira, este año he negociado de la Liga Española con 3 equipos y medio, uh-huh, por decirlo así. Uh-huh. Dos de ellos prefirieron a otro, con muy buena elección, por cierto. Uh-huh. Otro equipo, voy a decir que, aunque no es justa la palabra, lo descarté yo por una cuestión de tiempo. Uh-huh. He tenido posibilidades de entrenar a 2 selecciones. Una descarté yo y la otra, bueno, han elegido a otro entrenador. No se ha enterado nadie. Es decir, que no voy a decir ahora, bueno, yo sí era candidatable, pensaba que tal, pues no, es que me dijo un amigo, hablé con... Bueno, ya... aquí lo importante es que los entrenadores en España somos, creo que, bastante buenos, tenemos un gran nivel, y que la elección de Julen Lopetegui ha sido magnífica, como la podía haber sido la de Caparrós o la de cualquier otro que en ese momento hubiésemos estado a disposición de poder trabajar, porque lógicamente en ese caso hay que estar en paro, ¿no? Uh-huh. Para poder trabajar, pero el estar en paro muchas veces parece que es que el entrenador no es bueno, ¿no? No tiene nada que ver, es que hay mucha competencia, muy sana y muy buena.
Uh-huh. Y recuerdo que hace ya mucho tiempo, porque tú y yo ya somos muy mayores, tenemos 53, estamos ya pues casi para estamos ya en pleno proceso de prejubilación.
Pero yo tengo más flequillo que tú, ¿no?
Sí, no, tú tienes bastante más. Y además más, te quiero decir que tú también te conservas mejor que yo, ¿eh?
No, eso no es verdad. No, ya te digo yo que no.
Bueno.
Tenemos 53 años bien cumplidos.
Bueno, recuerdo que te comenté en la desaparecida Popular Televisión, que hoy es 13 Televisión, sí. Te dije que yo te veía como futuro entrenador del Real Madrid. Yo te veo, yo te sigo viendo. ¿Tú te ves como futuro, dentro del tiempo que sea, entrenador del Real Madrid?
Yo me veo entrenador de cualquier equipo. Creo que ya he pasado, tengo una experiencia suficiente como para afrontar cualquier tipo de equipo, de cualquier tipo de reto y cualquier circunstancia. Bueno, yo creo que además, en este caso, la mejor demostración que ha roto con todos los clichés ha sido Zidane, ¿no? Cuando se habla, o cuando en su momento fue Guardiola, ¿no? La experiencia, la capacidad. Yo creo que hay entrenadores que está claro que por su conocimiento y por su estatus en la élite no necesitan tampoco de tanto, ¿no? Para ser entrenadores. Los futbolistas son buenos, ellos tienen muy buena condición a la hora de controlar el equipo, y exactamente igual que pudiese ser yo, pero no para el Real Madrid, sino para cualquier equipo. Lo que pasa es que a mí, como futbolista del Real Madrid, se me acerca mucho más al Real Madrid que a otros equipos, lógicamente, por mi condición de madridista. Pero yo siempre lo digo, ¿no? Y más en los últimos años, ¿no? Sí creo que es que perfectamente podría entrenar algún día al Real Madrid, pero como yo hay 50.000 más, que eso no será lo que digan, ¿no?
Ya sabes también que y lo comentabas ahora, muchas veces tocamos de oído. Hablamos de lo que sabemos, pero lo que sabemos es la punta de un iceberg tremendo, y la punta es una puntita muy pequeña. Y yo, y en el mundo del fútbol hay mucho rumor, hay mucho mito. Tú estuviste jugando en un vestuario que es el más mitológico, por decirlo de alguna forma, del mundo, ¿no? Todo, ¿qué pasa ahí en ese vestuario del Real Madrid? Luego las cosas son mucho más normales, ¿no? Pero cuando dices Michel al Real Madrid, siempre hay alguien que te responde, y yo no lo sé, y como no lo sé, te lo pregunto directamente, y de verdad te lo juro que no hay cinismo en la pregunta, porque no lo sé. Siempre hay alguien que te responde: con Florentino, complicado. Primero, ¿por qué crees que dicen eso? No sé si tú lo has oído, a lo mejor tú me dices: yo jamás he oído eso.
Sí,
y segundo, ¿tú acabaste bien, mal con Florentino, medio pensionista?
Jamás he tenido ningún problema con él. Jamás. Pero que yo creo que son siempre justificaciones para bueno, pues no sé cómo es la frase exactamente. Una mentira muchas veces repetida se convierte en una verdad, ¿no? Uh-huh. Es así, ¿no? Más o menos.
Sí, sí.
Pues siempre pasa así, ¿no? Yo creo que si algún día me toca la posibilidad de entrenar un equipo como el Real Madrid o como la Selección Española o como cualquier otro gran equipo, mi problema pueda ser mi relación con los presidentes, en este caso con Florentino. Mira, yo en el último mes que he escuchado muchas cosas y he visto que no estaba en quinielas en las que realmente sí estaba. Uh-huh. Y yo digo, es curioso, hablan de mí mejor los vestuarios que los periodistas. Y bueno, eso a veces no es malo, pero siempre existe una confusión sobre eso. Yo no tengo mala relación con Florentino, ni con Villar. Hombre, no comemos todos los días, ¿eh? No comemos todos los días, pero igual que yo, un montón de entrenadores. No creo que Ancelotti, cuando fichó por el Real Madrid, pues íntimo amigo de Florentino Pérez, ¿no? ¿No? A lo mejor se habían visto un par de veces, no más.
Y la penúltima, antes de que te asalten Onésimo y Jaime Ugarte y Sergio Valentín, sí, y todos, pues por comentarte algo de la actualidad más rabiosa, ¿no? Que luego vamos a debatirlo, sí, también. 94 millones de euros por Gonzalo Higuaín. Nos hemos vuelto todos locos. ¿Tú crees que la cosa puede aún empeorar?
Como diría Jaime Ugarte, aupa.
¿Y eso qué quiere decir? ¿Que podemos empeorar?
Pues yo creo que estamos todos locos ya, ¿no? No porque Higuaín no me parezca un jugador de un nivel
porque también podíamos hablar de los 120 de Pogba, de los 90 que el Madrid pagó el año pasado, no sé, por James, o los 60 que ha pagado el Barcelona por el jugador del Valencia, no sé.
Por Andrea Gómez.
Que... Sí, sí, Andrea, que quiero decirte que al final esto es un negocio que yo cada vez entiendo menos, porque al final se paga. Yo creo que 90 millones de euros por un futbolista tiene que hacer las cosas solo, y hoy en día ganar solo no gana a nadie. No le pasa a Messi con Argentina, Cristiano no juega la final porque desafortunadamente se lesiona y su selección gana la Eurocopa. 94 millones es excesivo. Yo creo que una cosa es tener dinero y otra cosa es estar limpio.
Onésimo, ahí tienes a tu amigo Michel, dile a la cara hoy lo que dijiste ayer en su ausencia, a ver si te viste realmente por los pies o tenemos que llamarte gallinita,
clueca. ¿Qué dije?
No, tú sabes,
Michel, ¿cómo
tú sabrás estás? Lo que dijiste.
A ver. No, se lo voy a decir, y es la primera pregunta que le voy a hacer, además para que lo conteste él. ¿Es verdad, Michel, que en tu promoción de entrenador quedaste segundo?
Sí, es verdad, quedé segundo porque el último de esa promoción, recuerdo que fue Onésimo, y luego a partir de ahí los demás quedábamos segundos, todos, exequo.
Tuve que jugar un derbi con él. El talento se tiene o no se tiene, no se entrena. Es cierto. No, yo le quería preguntar, Juanma, si me permites, ya con la experiencia que tiene, yo lo de... pues yo, fíjate, yo no te iba a decir que pagaría porque no, pero yo que suena Onésimo, si es que no sueno para ningún lado, tú, no me importaría, pero te digo, la experiencia que tienes tanto dentro como fuera, si tú pudieras elegir, ¿qué te gustaría, fuera o dentro? Me refiero, ¿extranjero o entrenar otra vez a máximo nivel aquí en España?
Bueno, ahora mi decisión fue intentar entrenar en España, y es un poco en lo que más nos hemos movido. Hemos tenido alguna oferta del extranjero como para sentarnos, pero no hemos llegado a sentarnos. Sin embargo, los equipos españoles, sí, yo creo que después de tres años y pico fuera de la Liga Española, me apetece volver, entre otras cosas, porque es la mejor.
¿Vas a volver? Claro, no me vas a decir nada.
Sí, pues vamos a ver, me encantaría. Te digo que he estado negociando con tres equipos de la primera división de España, he estado negociando con dos selecciones, es decir, es que me hubiese interesado entrenar en España y quería entrenar en España, y de hecho de un equipo he estado cerquísima, ha sido una desilusión, porque pensé que iba a ser el entrenador, pero creo que la elección fue muy buena también. Sin embargo, en las quinielas no se decía que estaba yo y
no sonabas.
Sí estaba.
Pero esas son vías muertas ya. Te digo que sigues trabajando en tratar de entrenar en primera división esta temporada, bueno, que viene en España.
Sí, pero lo que pasa, Juanma, que ahora ya está todo en marcha, ahora hay que esperar, y nuestra profesión es una profesión en ese sentido un poco corporativista, ¿no? Porque todos ponemos buena cara a los compañeros, pero estamos deseando que palmen para ver si nos llaman a nosotros, ¿no? Pero bueno, yo lo que hago es tomármelo con calma, actualizarme si cabe, porque me gusta mucho ver fútbol, incluso cuando entreno. Y ahora que no entreno, pues mucho más. Estoy pendiente de los equipos en pretemporada y espero poder entrenar cuanto antes. Otra de las cuestiones que hablabais antes sobre lo que se dice de mí, que si para entrenar un equipo no me llevo bien con el presidente o eso. Uh-huh. Una las cosas que me he encontrado, por ejemplo, siempre cuando voy a negociar con un equipo, es que me hablan de que mi caché es muy alto. Entonces le digo, ¿cuál es mi caché? Y me dicen ellos, no sé. Entonces,
ah, claro.
Pero yo, no es una cuestión de caché. Dependiendo del equipo que sea, tengo mi opinión. A algunos equipos, lógicamente, no voy a decir que los entrenaría gratis, pero el dinero no es mi problema, igual que cuando jugaba. Prefiero entrenar y estar a gusto que estar pendiente del dinero.
Jaime.
¿Qué tal, Michel? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
fue
en forma.
demasiado relajado.
¿Presentas adiposidades en la línea de flotación?
No, ese soy yo. Ese soy yo. Te has confundido. Ese soy yo.
No, tú no presentas adiposidades. Tú tienes un Michelin, Kinky. Vale, yo soy lo mismo. Digo por Juanma.
Yo tengo dos Michelines. Uno con 28 y otro con 25.
Dos reflexiones. Una, la primera, de decir que el caché de Michel. Entiendo porque Michel es un entrenador que su estética es de entrenador caro. Luego él seguramente aceptaría otras cosas, porque yo creo que le gustan más los proyectos serios que el que hablar muchas veces de dinero, porque al final del dinero y la bondad, la mitad de la mitad, ¿no? Y dos, dime,
Jaime, que a mí los sitios en los que soy feliz son donde puedo construir, ¿no? Claro. En Olympiacos he podido construir en el Getafe y me he sentido muy orgulloso. En los demás sitios he llegado cuando estaba la casa empantanada, y eso es una situación muy difícil para llegar, para mí y para cualquier entrenador. Entonces, por eso hablo, no me interesa el caché, me interesa a ver cómo están los cimientos, claro, de la casa, y si los puedo construir yo, mucho mejor, aunque eso no tenga que ver con el caché.
Estoy totalmente de acuerdo, porque iniciar algo, tener un proyecto, consolidarlo, hacerlo crecer, pues es una maravilla, ¿no? Y respecto, porque no quiero dejar pasar el tema del dinero. Yo creo que si esta conversación la hubieran mantenido 25 años atrás otros personajes, les hubiera parecido también burradas lo que se empezaba a pagar por los futbolistas, los traspasos, cuando se hablaba de un millón, joder, pero qué burrada.
Sí.
Y es que ahora mismo los ingresos en el fútbol ha cambiado todo mucho. Los ingresos tienen ahora que ver con productos que antes no existía, como el marketing televisivo, como ingresos que ahora mismo permiten a los clubes pues pagar esas cifras, pero que en realidad se corresponderían con un 50% menos de hace, a lo mejor, ¿qué te voy a decir yo?, 7, 8 años, y con un 75% menos de hace 12 años.
Ya, pero ¿sabes qué pasa, Jaime? Que ahora un futbolista de un gran equipo, Madrid, Barcelona, incluso Atlético de Madrid, o ya no te Bayern Múnich, etcétera, etcétera, y con 3, 4 años de profesión se resuelve la vida.
Sí.
Ya sé que hay más ingresos, pero entonces también lo sabía, y antes para resolverte la vida tenías que tener una carrera muy dilatada y en un equipo de élite, y eso no era del todo tan sencillo como...
No, es que...
No voy a decir que sea sencillo ahora, sino que ahora parece mucho más factible, ¿eh?
Es que yo creo que es perjudicial lo de ahora, porque si tú a Marcial le pagas 80 millones por ir al United, un jugador que vale la mitad realmente en un mercado, o a De Bruyne, o a estos futbolistas, pues al final, claro, lo que tú dices, ya, pues, no sé, es que todo...
Ya, pero, mira, Jaime, has nombrado a Martial, por ejemplo, que se fue de Francia a jugar a Inglaterra.
Sí.
El Manchester United ha intentado reconstruir un equipo, yo no lo he dicho, lo dicen sus accionistas y su consejo de administración, 380 y tantos millones de euros, y el equipo está en el mismo sitio.
Eso es.
Y la gente ha criticado a Van Gaal como entrenador. Yo, si le tengo que criticar por decir algo, aunque sea un compañero mío, le criticaría como manager. Pero no, que es curioso, ¿no? Como entrenador, al final, él ha construido un equipo, 384 millones. Y escuchaba, o leía, escuchaba mejor que leer a Mourinho el otro día, decir que disponían de cerca de 200 millones más y que después de la primera derrota necesitaba 4 jugadores más.
Sí.
Entonces, yo creo que es una dinámica tan extradeportiva, tan comercial, que es muy difícil adaptarse a eso. Es decir, cuando me preguntabas por Higuaín, de la época nuestra, esos 90 millones de euros por llevar a un símil de nuestra época, se hubiesen pagado por Maradona. No sé si me he explicado, ¿no? Entonces,
claro.
Yo creo que ahora Higuaín es un jugador con un goleador increíble, pero para pagar 90 millones, esos goles te tienen que dar, más allá del Scudetto, ser campeón de Europa. Y eso me temo que va a ser difícil, ¿no?
Sí. La Juve complicado. La última, Sergio, la última. La pones tú, venga.
¿Me dejas dos? Por favor.
Mira que eres indisciplinado, Sergio, macho. Te han dicho una.
Estoy aquí callado, esperando mi turno, respetando.
Por el pito del sereno, Michel. Esto de verdad, aquí la gente se me sube. Venga, bueno, dos, pero...
Eso quiere decir que los controlas a tu manera.
Sí, sí, claro, sí, a mi manera. Me controlan ellos a mí, me controlan ellos a mí a la suya.
Ya, pero luego te rinden.
Sí, no sí, sí, me rinden, sí, sí, eso sí.
Bueno, lo primero, saludar a Mitchell, muy buenas noches.
Hola.
Y luego, lo segundo, sobre una reflexión que has hecho, una respuesta que nos has dejado esta noche, has dicho que has negociado con tres clubes y con dos selecciones. Sí. Y a mí me ha sorprendido lo de las selecciones, porque normalmente no es una norma general, pero los entrenadores ven las selecciones como una última etapa en su carrera. Y no sé si han sido esas negociaciones largas, cortas, o la has rechazado al instante porque, y aquí va mi pregunta, ¿tú quieres entrenar una selección ahora o todavía quieres continuar tu camino en los banquillos como entrenador de club?
Bueno, yo creo que una buena decisión, por ejemplo, de la federación es contratar a un entrenador, en este caso Julen Lopetegui, que va a tener un futuro después también a nivel de selección o a nivel de equipos, de clubes. Yo creo que en eso en España necesitábamos modernizarnos un poco, porque es cierto que todos los entrenadores que llegaban a la selección española tenían una trayectoria muy dilatada desde atrás, y yo soy un creyente máximo que a las selecciones hay que entrenarlas, no hay que seleccionarlas solo. No sé si me he explicado, ¿no? Creo que hay que ser entrenador y no solo seleccionador, y yo creo que en ese caso, en el caso de la selección española, como lo ha sido Conte en Italia, o como lo está haciendo Löw en Alemania, o Jürgen Klinsmann en Estados Unidos, hay que entrenarlas. Y entrenarlas, muchas veces dicen, bueno, es que eres seleccionador, pues no tienes partido de nada más que de mes a mes. Pero hay mucho trabajo por hacer y muchas cosas por desarrollar y tener nuevas ideas. Y por eso digo que a mí, cuando me han hablado de la posibilidad de ir a alguna selección, me lo he pensado, porque no pienso como seleccionador, pienso como entrenador. Que hay una diferencia, ¿eh? Es un matiz, pero es una diferencia grande.
Y la segunda...
Y última,
sí, te lo prometo, Juanma, la última. Decías que te veías capacitado para entrenar a cualquier equipo cuando te preguntaba, Juanma, por el Real Madrid. Y me acordaba al instante de una reflexión de Paco Gémez cuando le presentaron el Granada y dijeron, ¿por qué ha aceptado Granada y no otro equipo que podía tener aspiraciones superiores? Y él decía que él, como entrenador, todavía no estaba en ese momento de entrenar un equipo de nivel Europa, Champions League, etcétera, ¿no? De aspiraciones superiores. Que él no había llegado todavía a esto. Y entonces, claro, yo te veo a ti que dices, yo estoy capacitado para todo. Entonces son dos pensamientos muy distintos en dos entrenadores, ¿no? Entonces mi pregunta va en relación a la experiencia, ¿no? Si es tan importante realmente o no, porque Rafa Benítez venía con mucha experiencia y no le supo de nada, no le sirvió de nada, y luego Zidane no ha tenido ninguna y ha dado en el clavo a la primera.
Bueno, para empezar, yo creo que si a Paco Gémez le ofrecieran entrenar al Real Madrid, diría que sí.
Diría que sí, sí, probablemente. Sí, sí, existe.
¿Sí?
Entonces...
No existe el entrenador que dijera no porque no tengo experiencia, ¿no?
Eso no, no.
Hombre, al Madrid yo creo que no.
Escúchame, ni Paco Gémez, ni Mitchell, ni cualquier entrenador, punto uno. Yo creo que hay una parte de la experiencia que vosotros siempre lo lleváis cuando se habla, ¿no? Estáis en tertulia, habláis de la experiencia como que un entrenador necesita 15 años de estar trabajando para llegar a un gran equipo. Yo la experiencia de la que hablo es en el manejo del vestuario. Obviamente, en esa experiencia lo va a tener mucho más cercano y mucho más fresco quien ha estado en ese tipo de vestuarios de élite que quien no ha estado. Es así también, ¿eh? Aunque no quita que para la gente que no haya estado en vestuarios de élite también sepa manejarlos. Pero es muy importante porque, mira... Por mucho que uno llegue con grandes ideas, por mucho que uno llegue con grandes planteamientos, lo importante en esos equipos son los futbolistas. Y los futbolistas son los que te sacan y te meten en problemas. Por lo tanto, tu labor, mucho más allá que es obligación y que además debes desarrollarla, mucho más allá de cuestiones tácticas, técnicas, estrategias, físicas, es tener una gran mano izquierda. Y tienen una gran mano izquierda los que conocen dónde colocarse la muleta. Y eso es una gran ventaja. Yo, por ejemplo, y siempre lo digo, tengo curiosidad por ver a Guardiola entrenar un día un equipo como el que está entrenando Paco Gémez, o el Rayo, o Granada. Veríamos a ver Guardiola qué puede hacer en ese tipo de equipos. Y también tenéis un ejemplo cercano con Zidane. Ha sido un entrenador, como todos, con dificultades en un filial, con dificultades, y sin embargo se ha mostrado como un entrenador extraordinario, lógico, sensato, no, más allá de ganar la Champions, más allá de ganar la Champions, en el Real Madrid. Eso significa que cuando está con los jugadores sabe dónde ponerse la muleta, y eso es muy importante. Esa sí que es una experiencia que no pueden tener otros, aunque estén 15 años entrenando en diferentes categorías, ¿no? Uh-huh. No sé si la respuesta está ahí.
Sí, lo has explicado perfectamente, y además tú fuiste cocinero antes que Fraile, y yo creo que eso evidentemente ayuda, porque has estado al otro lado de la, entre comillas, trinchera, ¿eh? No...
Y como, claro, y como entrenador he pasado por todas las categorías, uh-huh. segunda, primera, equipos humildes, equipos para intentar ser campeones, jugar la Champions, no sé qué. Equipos buenos en España, o sea, no sé, no es algo que no pueda hablar de experiencia, pero sinceramente la experiencia de manejar un grupo, antes lo había dicho con Benítez, ¿quién puede tener más experiencia que Benítez en el mundo del fútbol entrenando equipos de diferente estilo y calaña, por decir así? Y sin embargo en el Madrid, a lo mejor lo que más se le acusaba, o así decían, de puertas para adentro y de puertas para afuera, era su mano izquierda.
Eso es así. No te resistas tanto la próxima vez, ¿eh? Que esto ha sido como el parto de los montes. Me ha costado más entrevistarte a ti que yo creo que cojo el teléfono de Barack Obama y se pone antes al teléfono.
Bueno, pero sinceramente lo he hecho por prudencia.
Ya lo sé.
Estaba en momentos de negociación, en momentos... No quería salir en el momento tampoco de la selección porque no dijeran... Yo respeto a todo el mundo, que los que han salido y los que no hemos salido. Los que tenían más posibilidades y los que teníamos menos, o no teníamos ninguna, o los que teníamos mucha, pero prefiero que esta entrevista, si tenía que producirse, estuviese hecha pues o cuando era entrenador o cuando ahora definitivamente voy a tener que esperar, y no lo soy.
Quiero darte las gracias por estar esta noche con nosotros. Descansa en Ibiza, pero no descanses mucho, te queremos ver entrenando cuanto antes, ¿vale?
De descansar ya.
Estás ya harto de descansar. Estás cansado de descansar.
El flequillo ese que tú no tienes, ¿eh?
Queremos verte ya, ¿eh? Pronto. Michel, bueno, muchas gracias.
Un abrazo a todos. Un saludo.
Un abrazo muy fuerte. Cuídate. Hasta luego. One, muchas gracias. Tengo que despediros rápidamente, ¿eh? Porque tengo a Vinuesa esperando ahí. En un minuto me tiene que contar la operación Gameiro.
Fíjate, por una cosa. Te felicito. Me ha gustado mucho la entrevista. Nunca te lo había dicho.
Muy bien. Pues muchas gracias, hombre.
Has hablado poco, Juanma.
Y menos hemos hablado nosotros. Pero
bueno. Efectivamente. Por cuando eso, hay alguien...
No, pero bueno, pero vuestra presencia era testimonial y simplemente
totalmente.
Un poco para...
Sí, de hecho, otro mes que no cobramos.
Correcto, por eso lo he hecho.
Nosotros, ¿verdad, Onés? Somos jugadores disciplinados.
Claro, por eso. No como Sergio Valentín.
Ya habíamos cogido experiencia, Jaime.
No como Sergio Valentín.
Tenemos más experiencia.
Bueno, chicos, gracias, ¿eh? Cuidaros.
Un abrazo
fuerte. Vinuesa, me tienes que contar en un minuto me tienes que contar el tema con Gameiro, ¿cómo está? ¿Viene para acá o no viene? Buenas noches.
Te lo cuento mucho más rápido, Juanma, buenas noches. Bueno, tú lo has dicho al principio, Vieto al Sevilla cedido, 3 millones, opción de 20 millones de compra para el Sevilla. Gameiro está muy, muy cerca, de hecho ya hay un acuerdo cerrado, pero es un acuerdo verbal, una cifra en torno a 30 millones de euros más 5 en variables, y el problema es el que tiene siempre el Atlético de Madrid en los flecos, que es los plazos. El Atlético de Madrid quiere pagar a plazos. A veces esas negociaciones se han podido torcer debido a este modo que tiene de operar el Atlético de Madrid, pero parece que se va a resolver todo en cuestión de horas. Vieto al Sevilla, de hecho va a ir a Alemania en las próximas horas para pasar reconocimiento médico, y Gameiro sería el nuevo 9 del Atlético de Madrid, a falta de que se solucionen, como te digo, el método de pago. Sigue muy rápido, te lo he comentado.
Muy bien, muy bien. O sea, que cerrado no está todavía, ¿no?
No, falta todavía ver los plazos. Como te digo, en alguna negociación el Atlético de Madrid ha tenido problema con esto, porque nunca paga al contado, ni mucho menos el Atlético. Lo hemos visto con fondos de inversión, etcétera. Y en este caso tiene que solucionarlo con el Sevilla, que en ese tipo de cosas también es un equipo bastante serio.
Muy bien.